iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos el grupo un poquito reducido, pero no por ello desde luego se va a resentir en absoluto a la hora de contarnos los elementos, las personas que lo integran, muchísimas cosas sobre la temática de hoy, que a mí me parece muy muy interesante y que además es una de las que diríamos que afecta al mundo entero. Así que vamos a saludar a los miembros que se encuentran aquí hoy presentes y vamos a empezar con Juan Carlos Parra, que es quien ha elegido la temática. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita. Hola a todos. Bien, bueno, sí, es un tema que a mí me toca de cerca y es un tema muy interesante. Un tema que además que tiene que ver mucho con la evolución de la humanidad, que ya lo veremos también.
Muy bien, pues ahora seguimos con Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Pues hola, aquí estamos para aprender, como siempre. A ver si nos explicas luego por qué te toca de cerca. Tengo curiosidad de saber por qué te toca de cerca.
Bien, y ya finalizamos con René Escapé en Argentina. ¿Qué tal, René?
Hola, Paquita, ¿qué tal? Como siempre, un placer estar contigo y con los queridos contertulios. Un beso y un abrazo a todos los queridos oyentes. Y sí, realmente es un tema interesante porque es inherente a toda la humanidad y al proceso evolutivo de la humanidad. Pues sí, que es interesantísimo.
Efectivamente. Pues vamos a hablar del alfabeto. ¿Cómo estaríamos hoy día si no hubiera existido el alfabeto? Eso no lo va a explicar ahora Juan Carlos. Así que adelante.
Bueno, pues Hilario, me toca de cerca porque lo he estudiado cuando estudié la carrera, en lo que eran los estudios de bibliografía y de lo que ha sido lengua y tal, que también son muy importantes estos estudios también de por qué se originó el alfabeto, ¿no? Bueno, tengo que decir que los primeros sistemas de escritura que se desarrollaron, ¿no?, que se conocen en el Oriente Medio, que es donde surge, tanto en el área de Mesopotamia como en Egipto, se caracterizaban por su notable complejidad. Es aquí donde el alfabeto va a tener una importancia grande, ¿no? La escritura cuneiforme, como bien sabéis, sumeria, que tal vez ya existía en el año 3500 antes de Cristo y que más tarde sería adaptada también por los acadios, que estos también tuvieron una importancia vital y capital en lo que fue la evolución del alfabeto, y por otros pueblos como los hurritas, los elamitas, los casitas, o sea, todos los pueblos cercanos, ¿no? Se basaba en un conjunto de signos pictográficos que representaban palabras, como bien sabéis, esos signos, y objetos, originalmente relacionados con contratos comerciales, etcétera, ¿no? Con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, esos sistemas, esos signos, se fueron estilizando, es decir, se fueron haciendo cada vez menos ideogramas, más signos simplemente. Así, por ejemplo, el símbolo, por ejemplo, cabeza, se convirtió en sag, en el sonido sag. Al mismo tiempo, los signos junto al valor ideográfico, ¿no?, que tenían, que también era, por ejemplo, originalmente también significaba cabeza, ¿no?, junto. Lo que pasa que ocurrió que fonéticamente este signo con el término sag se podía utilizar conjuntamente con el símbolo cabeza. Fijaos qué curioso, que el símbolo cabeza era como un triángulo con dos palitos que salían. Al dar la vuelta 90 grados, se va a convertir en la alfa del alfabeto, o el alif de los alfabetos semíticos y del griego, ¿no? Representaban también pues estos sonidos y demás. Sí que se sabe que eran un complejo sistema y difícil de aprender para mucha gente, ¿no? En cuanto a los jeroglíficos egipcios, Bueno, pues se sabe que estos probablemente tengan su origen al mismo tiempo que la escritura cuneiforme, más o menos sobre el 3500. Ahora voy a dar una cronología: 3500, 3300 antes de Jesucristo. Es importante también saber que estos también combinaban símbolos ideográficos y los consonánticos con un sistema también que representaban una o más consonantes en algunos momentos, y también tenían una serie de determinantes que eran esos símbolos fijos, como ejemplo la llave de la vida, ¿no? En conjunto se sabe que en la época más tardía los egipcios utilizaban unos 6.000 signos aproximadamente, pero que los escribas no llegaban a más de 7.000, que eran los que más manejaban, lo que más podían manejar. Esto en lo que era su realidad, y como comprenderéis, pues bueno, estas escrituras estaban solo reservadas para unos pocos, ¿no? Porque eran los que iban a aprender, eran los hijos de los nobles que iban a las escuelas y también los que enviaban a los templos. Ahí es donde realmente aprendían estos sistemas tan complicados. El sistema sumerio, que es con caña, por eso se llama cuneiforme, se hacía en arcilla, para que lo tengamos claro, porque esto va a ser importante en la conservación. Es verdad que los egipcios utilizaban el papiro, es un elemento muy degradante, se estropea muy rápidamente. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que realmente conocemos, de esas arcillas que se han encontrado, que son interesantísimas, ¿no? Sobre todo un alfabeto que se encontró en 1905, que es el alfabeto proto-sinaítico, que es un alfabeto de 31 caracteres, igual que el alfabeto ugarítico. Bueno, voy a dar una cronología, para que tengamos más o menos una idea de cómo va funcionando desde la escritura al nacimiento del alfabeto. Bueno, desde el año 3500 a.C. al 3200 a.C. Nace la escritura cuneiforme, esta escritura que decía antes, sumeria. Además, se tardó mucho en descifrar, ¿no? Con cientos de signos, algunos de tipo ideográfico, como decía, y otros con valor fonético silábico, el valor fonético silábico que va a ser en estas palabras, ¿no? Luego también os diré cómo los griegos van a incorporar también, que es importantísimo, las vocales, ¿no? Del año 3300 a.C. Surge la escritura jeroglífica egipcia, ¿no? Formada por logogramas, que son ideogramas también, signos consonánticos y determinantes, como decía antes. En el año 1850, vamos a ir viendo ya las fechas, se produce el uso del alfabeto protosinaítico, un alfabeto que se encuentra en 1905, porque no se sabía nada de él, en unos textos que aparecen en una mina en el Sinaí, en la península del Sinaí, ¿no? De carácter consonántico. Sería el origen, sería el primer alfabeto importante, que es, bueno, el primer alfabeto históricamente que se conoce. 1500 a.C., inspirado ya a su vez en el protosinaítico, aparece el alfabeto Ugarit. Ugarit es una localidad que está en Siria. Yo he estado en Siria y compré este alfabeto, una reproducción, y es como dos dedos, para que os hagáis una idea. Y también tenía 31 caracteres, que era con lo que estudiaban los chavales. Se encontró en una de las bibliotecas, por casualidad, en una tablilla que seguramente sería para que aprendiesen los chicos a escribir, ¿no? Bueno, de los siglos XII al XI a.C. se produce el uso del alfabeto cananeo-fenicio. Este sí que es importante porque este es el que tiene 22 letras. Y surge a partir del protosinaítico y del ugarítico, ¿no? Este que estábamos diciendo, ¿no? Y será el origen también del alfabeto occidental. Los alfabetos occidentales nacen a partir de este fenicio. El siglo VI a.C., a través del etrusco, los latinos, los romanos, adoptan la variante occidental del alfabeto griego. El alfabeto griego, que va a ser importante, importantísimo en la cuenca del Mediterráneo, porque, como decía, incorpora las vocales, va a incorporar una serie de vocales. Todos los alfabetos consonánticos necesitan un ataque vocálico para poderse pronunciar. De hecho, el árabe y el hebreo tienen lo que se llama el sukum, que es el ataque vocálico, y el gimel, que son esos ataques. Y las consonantes, porque son alfabetos consonánticos, llevan una serie de puntitos que van indicando qué tipo de ataque es, si es A o O, depende de lo que se tenga que pronunciar, ¿no?, para poderse pronunciar, ¿no? Bueno, de aquí los latinos van a elaborar su abecedario, que es el nuestro, y de ahí van a surgir pues el cirílico y el glagolítico, que es el ruso, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto más o menos es lo que es esa cronología del alfabeto. Luego, la invención del alfabeto es es el sistema más importante que se ha utilizado. Este ya va a utilizar, es fonético. Cada letra representa un sonido. Al principio costó mucho esa evolución, evidentemente, pero va a producir un cambio radical, una revolución, igual que se produce cuando se descubre el fuego o la rueda. Hay una serie de inventos que han sido muy importantes para la humanidad. Bueno, pues esto radicalmente va a cambiar sobre todo la percepción de la gente, porque la gente, entre comillas, se va a democratizar la forma de lectura. Digo entre comillas porque esto era privilegio de unos cuantos. Ya cambia de las élites, esas élites que se tenían de los escribas, va a pasar a una amplia mayoría. Mayoría, repito, que todo siempre entre comillas, ¿no? Porque va a haber mucha gente que va a ser capaz de interpretar ya estos textos con estos símbolos nuevos. Dado que, por otra parte, también estos alfabetos consonánticos, cuando llegan a sus lugares respectivos, había algunos alfabetos, como por ejemplo el lineal B en Grecia, que no se conocen y se sigue manteniendo esa escritura. Hace poco hicimos un programa, Paquita y yo, sobre Harappa y Mohenjo-Daro, y también había una escritura que tampoco se ha podido descifrar. Pero esto sí, porque más o menos todos contienen las mismas los mismos caracteres. Lo que pasa es que cada pueblo lo asimila de una forma distinta, y aquí es donde se va a producir la doble articulación del lenguaje. Es decir, cada pueblo va a tener una doble articulación, en el sentido de que el lenguaje tiene se produce de el significado y un significante. El significante serían las letras M-E-S-A, mesa. Y sin embargo, el significado es lo que realmente esa palabra significa, un tablero, etcétera, ¿no? Pues eso se va a producir en este momento. Dice Saussure, después, más tarde, que esto es arbitrario, porque es el signo lingüístico. Sí, es arbitrario, pero que algunas veces esos signos tienen que ver con elementos de la naturaleza. Lo que va a pasar ahora es que va a haber una abstracción. Porque, claro, al ser símbolos consonánticos, se va a producir esa abstracción. Es decir, se van a producir elementos nuevos que van a influir en la mentalidad y en la fuerza de la capacidad del ser humano para pensar, ¿no? Que son cosas distintas. También de estos alfabetos, del alfabeto fenicio, van a proceder, ya decía, el etrusco, de la parte occidental, pues el griego, el etrusco, el latino, el íbero, etcétera. Pero también van a aparecer otra serie de alfabetos que son de Oriente Medio, como por ejemplo el árabe primitivo, del siriaco el árabe primitivo, el hebreo antiguo, el nabateo, etcétera. Todos estos que son alfabetos consonánticos. Y todo esto por un descubrimiento que se hace en 1905 en estas minas que decía que están en el monte, cerca del monte Sinaí, en el desierto, en unas minas que se encuentran unas tablillas de arcilla. Evidentemente estamos trabajando con un material que es la arcilla. La arcilla es un material que cuando hay una destrucción, lo que sea, se puede conservar. Y de hecho se conservan millones de tablitas, de tablillas de arcilla. Sin embargo, desgraciadamente papiros no tenemos casi. Sí que es cierto que ya en la época tardía, en la época de los Ptolomeos, podríamos haber tenido algún alfabeto y no lo había. También es verdad que el egipcio dio de vino en el demótico y posteriormente en el copto, que hablan los cristianos de Egipto. Y de momento lo dejo aquí porque creo que hay mucha tela que cortar con todo esto, ¿vale?
Hilario, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, voy a intentar ser más sintético. A ver, claro, porque... A ver. La importancia que tiene el alfabeto es que en un número ordenado, el alfabeto son letras que las ordenamos. Ese ordenamiento de las letras es un ordenamiento convencional. Es un ordenamiento, a mi juicio, aleatorio. Es decir, nosotros, el alfabeto latino, por ejemplo, que es A, B, C, D, E, F, G, etcétera, pues podría ser al revés y no pasaría nada. A mi juicio, no pasaría nada. Es la costumbre, ¿no? Pero la importancia que tiene el alfabeto y la ventaja que tiene el alfabeto es que con un número muy reducido de letras, de signos, que son letras, muy reducido, pues podemos expresar pues miles y miles de palabras, decenas de miles de palabras, ¿no? Esa es la ventaja que tiene el alfabeto y esa es la revolución que decía Juan Carlos en su disertación. Evidentemente, los alfabetos pues son importantes porque son un sistema de lectura y de escritura. Cuando yo estaba viendo el tema, estaba viendo distinta documentación, me ha llamado la atención de que en la distinta documentación que yo he consultado, pues resulta que se cita el alfabeto Braille. Y cuando he visto la historia de los sistemas de escritura, también se cita el alfabeto Braille. La escritura Braille, perdón. Y se cita también la escritura Morse, que no se usa. En este momento el Morse no se usa, pero el Braille sí que se usa. La verdad es que se usa menos, pero se usa. Los tratadistas que citan el Braille no dicen que el Braille es un sistema de lectoescritura para que se comuniquen los ciegos. Eso no lo dicen, pero no hace falta. Pero se dice, se dice que el Braille pues que es un sistema de escritura y lectura y que también hay un alfabeto Braille. Y se dice en qué consiste el Braille, se habla de los seis puntos, etcétera, etcétera. No voy a decir porque vosotros lo sabéis, o sea que no hace falta. Yo creo, es mi percepción, no sé, estas cosas son siempre subjetivas, lo que uno percibe pues no tiene, ni muchísimo menos, no se puede sentar cátedra, ¿no? Es mi percepción personalísima, ¿no? A mí me parece que en este momento la gente usa mucho la ideografía para comunicar, muchísimo, por mor de la tecnología. Es decir, como existen las computadoras y los teléfonos inteligentes, etcétera, pues la gente se comunica a través de... No escribe, la gente escribe poco. Unos dictan al teléfono, pero la mayoría expresa, los WhatsApp son cortos, ya sabéis que son muy cortitos en general, y a mí mis amigos me dicen, ¿cómo escribes los WhatsApp tú tan largos? ¿Cómo puedes escribirlos tan largos? ¿Cómo no te salta? Porque cuando tú escribes un WhatsApp muy largo, no puedes escribirlo, te salta y no te deja escribir un WhatsApp muy largo. Y yo digo, es que tengo un teclado externo, y es verdad, tengo un teclado externo que está conectado al teléfono por Bluetooth y entonces me permite escribir los WhatsApp un poco más largos. Ah, amigo, tienes un teclado. Naturalmente la gente no usa esto, que no le hace falta, sencillamente. Y entonces volvemos a la escritura ideográfica. Yo quería decir una cosa, Juan Carlos, y tú me corriges luego cuando te toque otra vez. Parece que los chinos no tienen alfabeto propiamente dicho. parece que no la tienen. Si estoy equivocado, luego me corriges, ¿vale? Los chinos usan logogramas, que son unos signos que expresan una palabra. Entonces, naturalmente el chino no es un idioma único, sino que son muchos idiomas. Hay un chino que es el mandarín, que parece ser que habla la clase culta de los chinos, pero luego los chinos tienen muchos más idiomas, tienen más lenguas, porque además los chinos son 1.300 o 1.400 millones de habitantes, y bueno, hay una diversidad de culturas tremenda. Pero creo que los chinos se expresan a través de logogramas que representan una palabra. Cada logograma parece que representa una palabra. Luego me corriges. Y parece que los japoneses también. Pero los japoneses, eso lo han copiado. La raíz de los japoneses, del idioma japonés, parece ser que es una raíz china, del idioma chino. Y eso, también en España, por ejemplo, el gallego y el portugués parece que son iguales, pero no lo son. Los gallegos y los portugueses no se entienden. Y además, los gallegos y los portugueses, que tienen un mismo alfabeto con variaciones mínimas, el gallego tiene la ñ, el portugués no tiene la ñ, y el portugués tiene la C con cedilla y el gallego no tiene la C con cedilla, pues tienen el mismo alfabeto, que es el alfabeto latino, que lo tenemos prácticamente en toda Europa Occidental, pero el gallego no entiende a los portugueses, igual que los chinos no entienden a los japoneses y los japoneses no entienden a los chinos. Y a mí me parece que, bueno, quería decir que nosotros en el alfabeto nuestro, en el alfabeto latino español, el idioma español, pues resulta que nosotros tenemos una letra que es la ñ, que no la tiene nadie más que nosotros, y parece ser que, bueno, y el gallego también lo tiene, no sé si la tiene el euskera, parece que el euskera a lo mejor también la tiene, y también la tienen las lenguas quechuas, según creo, vamos, según he visto por ahí, según he leído, ¿no? Las lenguas quechuas de América. Y tenemos 27 letras nosotros porque parece que se ha suprimido la ñ como tal letra, las dos L's, se ha suprimido la R doble como tal letra, aunque la R doble se sigue usando y la ñ se sigue usando, pero son dos R's y dos L's. Y la letra che, la antigua letra che cuando yo estudiaba, pues esta letra, que es la CH, tampoco la tenemos, ya no se llama che, ya es la CH, punto. Y entonces ahora tenemos 27 letras con la ñ. Tenemos 27 letras con la ñ. Reitero, y ya no hablo más, la importancia tremenda que tiene el alfabeto es que con un número reducido de letras expresamos decenas de miles de palabras. Tenemos también un sistema numérico, que ese sistema, a mi juicio, también me corriges, porque confieso que no estoy versado en ello, la numeración, yo creo que esa sí que es universal. Pienso que esa es universal. En cambio, la musicografía no es universal. Los signos musicales no son iguales en todo el universo, ni muchísimo menos. Incluso en Europa cambian. Por ejemplo, los anglosajones tienen una signografía ligeramente distinta, ligeramente distinta, pero la musicografía pues es casi universal, pero no es universal del todo, hay variantes. En cambio los números y la numeración también, y yo creo que la signografía matemática me da la sensación de que también es universal. Nada más.
René.
Bueno. Interesante todo lo que han estado comentando. Para resumir un poquito todo lo que dijeron, entonces volvemos a tener idea de entonces que el alfabeto es el sistema ordenado de signos que forma o que tienen un sonido, por eso lo llaman fonemas, y que son ordenados, como dijo Hilario, porque se los ordenó, digamos. También alfa, beta. Alfabeto es griego y abecedario sería latino, digamos, ¿no? A, B, C, D. Es para ordenar nuestros idiomas, que son una rama de los latinos. Pero bueno, ¿cuál es la idea de...? Es lo interesante que es cómo el ser humano, a través de los tiempos, ha tenido distintas maneras de expresar su, de comunicarse. Es decir, que el alfabeto es es la base de lo que es la parte comunicacional o el lenguaje que nosotros tenemos a través de estos signos. Y que tienen que ver como signos que están escritos, que se pueden leer y que se, por lo tanto se pueden mentalmente como se pueden expresar a través de sonidos. Cada signo suena distinto y unidos entre sí suenan así como si fueran sílabas de otra manera. Esto es muy importante porque el ser humano, como ya lo contaron, voy a reiterar toda la parte histórica de la época de los egipcios, de los hebreos, la influencia sobre los fenicios, la parte griega, la parte después latina y todos los distintos alfabetos que hay, que son muchísimos, porque hay cinco básicos. Lo más importante para nosotros los latinos, el cirílico, el japonés, el chino, bueno, después están los otros que son con unos nombres extrañísimos que se los dejamos a Juan Carlos que se encargue. Bueno, pero lo importante es que estas representaciones gráficas, es increíble cómo el ser humano, a medida que ha ido evolucionando, ha tratado de escribir y de tratar de que esto sea una forma de comunicación para que otra persona pueda interpretar y así poder hacer una comunicación. Pero en el presente es importante darnos cuenta que las personas a través de este sistema de lectoescritura, que es leer y escribir, no solamente se comunica, sino que se informa, aprende y disfruta, porque se recrea. Entonces, el ser humano comienza a través de su niñez a hacer este aprendizaje y que es muy importante para ser alfabetizado. Es decir, que si la persona es analfabeta, es decir, que no puede leer ni escribir porque no lo sabe, se pierde de un montón de ventajas importantísimas que no solamente tienen que ver con la dificultad para comunicarse con los demás, y para poder, sino que también para poder estimular una cosa, elementos muy amplios asociativos a nivel cerebral. Es decir, que el individuo cuando está ejerciendo la lectoescritura recibe un montón de información a través de todo lo sensorial que para poder leer y escribir activa todo lo que son las áreas visuales, las áreas de la corteza cerebral motora y la parte cognitiva. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que aquí se establece una serie de asociaciones importantísimas para la comprensión, para la parte emotiva, para el pensamiento, para la comunicación, para lo gestual, para la motricidad, para la psicomotricidad y para la relación que existe con a nivel interpersonal y para su desarrollo personal. La satisfacción que le provoca a un individuo el ampliar sus capacidades de lectoescritura y de poder ejercerlas son inmensas. Por eso cuando Hilario comenta, y ya varias veces lo he comentado en varias tertulias, que hoy cada vez más se manejan con los ideogramas, con iconos, y cada vez la gente quiere escribir menos, se están perdiendo la humanidad de una cosa tan importante y tan rica como es la lectoescritura. Si bien son 27 signos en el idioma nuestro, hablemos del nuestro, ¿no? El latino, castellano, y con la ñ incorporada, que creo que es representada por la GN en otros idiomas, está, como coincido con Hilario, en que es increíble la cantidad magnífica de palabras y de simbologías que podemos representar a nivel mental. Cuando se es niño, el niño va recibiendo una serie de informaciones que entran por su parte visual. Hablemos del niño que no tiene inconvenientes sensoriales. Y eso, los rostros, las imágenes, van teniendo significados. Y va entrando todo a través de su parte auditiva, todo lo que significa cada símbolo de lo que está viendo. Tanto en imágenes como en figuras. Entonces todo esto va entrando para lo que sería el área de la palabra articulada, para que él empiece a expresar su palabra articulada, que es el área de Broca, que se encuentra a nivel prefrontal dentro de lo que es la parte de la corteza cerebral. Y después, cuando empieza a identificar esos símbolos, que los empieza a aprender, esos signos, que tiene que aprender las mayúsculas, las minúsculas, las cursivas, las imprentas, los cuatro tipos que tienen nuestras letras de nuestro alfabeto, los aprende de forma aislada y después los va a ir asociando con una palabra, cómo es el fonema, cómo es lo fonológico de un signo asociado al otro, y después con la palabra completa. Todo esto va recibiendo distintos procesos el cerebro de asociación, que es magnífico porque se abre un abanico y una red inmensa entre las distintas áreas que hay en el cerebro. Y acá interviene el área de la corteza a nivel occipital, es decir, que es el área de la visión, en la parte posterior del cerebro, que es la 17 y 18 de Brodmann, el área de Broca, la palabra articulada, que está a nivel prefrontal, en las áreas temporales. Después esto se va hacia el área de Wernicke, que es la parte del hemisferio izquierdo, sobre todo, que es donde está todo lo que es la posibilidad de escribir esa letra, de dibujarla, de representarla primero como el niño, primero garabatea, hace garabatos, trata de dibujar imágenes y hasta que después va aprendiendo a dibujar las letras, hasta que después va aprendiendo a asociarlas. Eso depende, por supuesto, de que se le vaya enseñando y se lo vaya estimulando. Pero para esto tiene que haber una comprensión de todo esto que está recibiendo toda esta información. Si no tiene visión, no entrará todo esto por la visión, que es tan importante para este aprendizaje, pero entrará por el tacto. Y puede aprender por el tacto casi igual que por la visión. Lo importante es que se asocie a todo el sistema límbico, que es la parte de la memoria, con la asociación que le va a dar la carga emotiva para que se haga la representación de la simbología de lo que está tratando de interpretar a través de eso que está recibiendo, como línea de puntos si es un braille, si es ciego, o el gráfico de ese trazo que está aprendiendo de las letras que nosotros conocemos, de esos signos, y que esos signos tienen un significado fonológico. Entonces todos esos fonemas los va asociando y le va dando un significado y va aprendiendo y aprendiendo. Lo interesante es que a los primeros 3 años de vida es la mayor etapa de aprendizaje del chiquito. Y va a ser mejor sus posibilidades de aprender muchos idiomas hasta los 10 años, que es el máximo poder del cerebro para hacer este aprendizaje. Hay algunos expertos que dicen que a partir de los 10 años empieza a disminuir la capacidad de aprendizaje de los distintos idiomas, pero hay otros que dicen que hasta los 18 años se puede aprender muchísimo, y que también es la edad para aprender varios idiomas. Evidentemente estas capacidades para aprender muchos idiomas se van perdiendo con los años, ¿no?, a medida que va avanzando el tiempo. Y debe ser quizás porque el niño, si bien tiene hasta los 6 años un cuarto de cerebro del que tiene un adulto, el cerebro es una esponja inmensa donde todo lo que percibe, todo lo que absorbe a través de lo sensorial, de la visión, de la audición, de lo proprioceptivo, de lo perceptivo, del tacto, y de todo lo que va asociando en el sistema límbico, en la parte de comprensión, todo lo que es memoria, y a medida que va desarrollando estas áreas de Wernicke para poder escribir, y todas estas áreas motoras para articular la palabra y para poder expresarlas, y todo esto que lo va elaborando, todo esto no tiene tanta interrupción como tendría el adulto, donde ya empieza a tallar un montón de factores emocionales que lograrían bloquear un poco el proceso de aprendizaje. Por eso es más importante que el niño, si se le quiere enseñar idiomas, lo haga en estas primeras etapas de la vida. O la ventaja que tienen algunos niños de ser políglotas porque tienen oportunidades en su vida de familiares y viajes y circunstancias que les permite estar en distintas situaciones, en distintos países, con distintos idiomas. Pero lo importante acá es que el niño aprenda de pequeño esta lectoescritura. Y es muy importante que lo desarrolle, porque si no se pierde algo que es lo que se teme que se pierda cuando al niño se le da una computadora, cuando al niño se le da elementos hechos donde solamente tiene que teclear imágenes y no el proceso de la escritura. El hecho de escribir, el hecho de que se siente en un papel y con un lápiz o con cualquier elemento logre escribir y articular después con la palabra hablada, si lo puede representar mental o verbalmente, significa un movimiento tan importante de las áreas cerebrales que no debemos prohibírselo a los niños jamás. Eso es fundamental, que el niño pequeño lo haga. Si es ciego, que lo haga con braille. Si es sordo, que lo haga con el lenguaje viso-gestual espacial. Y si es sordo-ciego, que lo haga con la parte tacto-gestual espacial. Pero necesita articular la palabra para que actúe todas las áreas cerebrales, para que eso, cuando es niño, quede impreso en el cerebro y le va a enriquecer el pensamiento y el desarrollo de toda la parte cognitiva cerebral.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, voy a intentar de contestar, Hilario. Verás, el chino, por eso no he... También ya de paso contesto a René. El chino no utiliza alfabeto, efectivamente. Utiliza un sistema de signos que son muchísimos, son más o menos... fíjate, se han llegado a contabilizar hasta 40.000 signos. Lo que pasa que solo diariamente, cuando yo estuve, me lo estuvieron explicando y tal, allí en China se utilizan unos 4.000. Y de esos 4.000 se han adaptado una serie de signos para que con las combinaciones del teclado se pueda llegar a tener una serie de combinaciones para poder escribir. El chino es un sistema, como tú has dicho muy bien, logográfico o ideográfico, pero es una lengua monoaglutinante, es decir, significa que va creando con esos signos una idea, tiene una idea básica y de esas ideas básicas, por ejemplo, si tiene un señor que tiene el brazo levantado, si al lado tiene un vaso, es que está bebiendo, ¿no? O sea, quiero decir que van aglutinando, son monoaglutinantes. Y efectivamente el japonés, el coreano, el vietnamita, todas estas lenguas son derivadas del ingenio de los chinos. Sí, así es como se producen las diferentes formas. Luego tiene un sistema también de pronunciación distinta, dependiendo del tracto vocálico, una palabra significa una cosa u otra. Hay algunas lenguas, por ejemplo, como el francés, que tienen poisson y poisson, que son dos cosas distintas. Pues tú imagínate el chino, pues igual, qu. Yo me acuerdo cuando estuve allí que había unas palabras que me enseñaron que era buyao, que significa no quiero, pero buyao significa otra cosa, que a saber lo que significa, porque yo a veces lo decía mal y me miraban con cara rara, ¿no? Luego, en cuanto a lo que tú decías del gallego y el portugués, bueno, pues has dado la clave. Ahora iba a hablar yo precisamente de la evolución de las lenguas. El gallego tiene una cosa que no tiene el portugués, o el portugués no tiene una cosa que no tiene el gallego, ¿no? El gallego en un momento dado se perdió porque muchos nobles gallegos aquí en la península ayudaron a la Beltraneja y lo que se hizo fue luego repoblar la zona gallega con nobles castellanos que dejaron de utilizar el gallego. Y se produjo lo que se llamó los séculos oscuros de do gallego. Y esto duró hasta el siglo XVIII. Y posteriormente el 19 ya se produce lo que se llama el resurgimiento galego o resurgimiento galego con una serie de autores, entre ellos Rosalía de Castro, que es la que realmente va a investigar, va a utilizar en Cantares Galegos y en Follas Novas unas formas que ella va a identificar tanto del pueblo como de su familia y va a crear lo que es el galego moderno, que efectivamente incorpora la ñ, que ahora te hablaré también de la ñ, que es curiosísimo que el portugués no, porque el portugués no tuvo esa interrupción. El portugués es una lengua muy evolucionada, es una lengua que además se llevó fuera con los navegantes a otras zonas y se mezcló y fue creando nuevas estructuras y que dio riqueza a esa lengua, como en Angola, en Mozambique, en la India, en Macao, en otras zonas, en Brasil. Esa lengua dio tuvo un empujón grande y efectivamente utiliza la NH, que es el sonido ñ. Una cosa es la grafía y otra cosa es el sonido. El sonido ñ lo tiene el francés, lo tiene el italiano con el gn, como tú decías, lo tiene el francés con gn, lo tiene el español con nuestra ñ, que procede de una nh primero, luego una ni y finalmente una ñ. Quizás se dice que venga del provenzal, como muchas lenguas que han producido la lengua de Oc, como el catalán y el francés moderno, incluso el italiano recibe de la lengua de Oc. Bueno, pero eso es más o menos. En cuanto a la evolución del alfabeto, pues una de las cosas que quería contar es que al principio los alfabetos todos tenían esas letras que estaba diciendo, más las incorporaciones de las vocales en las lenguas de la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Se produce una cosa curiosa, que es que para escribirlas, las letras se escribían todas en mayúsculas. No había minúsculas al principio, tanto en latín como en etrusco como en griego. ¿Qué ocurre? Pues que con el tiempo, sabéis que en el año 476 cae el Imperio de Occidente y se produce una serie de evolución de lenguas que nacen del latín. En Oriente vamos a tener el sistema bizantino, que va a durar hasta 1453, cuando los turcos ocupan Estambul. Pero curiosamente son los bizantinos los que van a incorporar las minúsculas y también los signos de puntuación, porque hasta entonces la puntuación se hacía, era todo seguido sin espacio, y se sabía dónde terminaba una palabra, porque en el griego tenían el kai, que no sé si habéis estudiado griego, es i, o en latín et, o tamen set, que son los conectores, ¿no? Y por eso se sabía. Además, al principio se utilizaba el bustofedón, que era un sistema que era de primero iba de izquierda a derecha, se bajaba de derecha a izquierda, otra vez así de izquierda a derecha, etcétera. Era un poco lioso hasta que al final ya se empleaba de derecha a izquierda, que era lo más normal, ¿no? O sea, de izquierda a derecha, ¿no? Que es lo más normal. Además, los acentos van a entrar también muy tarde en el castellano, porque es la evolución del castellano medieval hasta llegar al castellano del Renacimiento, hasta que se crea la Real Academia y la Academia va creando esas normas. Eso va a pasar en todos los países, no estamos hablando de, incluso en la lengua árabe tiene también sus academias, el hebreo tiene sus academias, incluso el hebreo antiguo ya se dejó de utilizar en favor del hebreo moderno, etcétera, ¿no? Hay un montón de evoluciones que han sido lo que ha ido marcando también la percepción de nuestras palabras. Las palabras han ido evolucionando y han ido cambiando también. Lo que tú decías, René, pues eso, son sistemas de escritura. Lo que pasa que los alfabetos es la parte más evolucionada de esos sistemas de escritura. Y efectivamente, lo que produce el alfabeto es una abstracción, esa abstracción mental que no producían los signos visuales, porque tú veías un signo visual como un emoji y ya sabías directamente, ¿no? Pero aquí no, aquí hay que hacer un esfuerzo para no ver el signo, simplemente para recordar que M-E-S-A significa mesa y lo que significa, porque tiene doble articulación, ¿no? De la que estaba hablando al principio. Y es importante todo esto porque nos va a dar nuestros propios sistemas y nuestra forma de existencia. Nuestro mundo se compone de estas digo, de estos, fijaos lo que decía Hilario, es verdad, de estos apenas 24, dos docenas de signos, son los que nos dan la realidad. Y es verdad que yo, por desgracia, lo estoy viendo todos los días también, estas formas que están creando en los chavales un retroceso. Porque si ya normalmente cuando nos decían a nosotros que no teníamos ordenadores, es que normalmente utilizamos unas 2.000 palabras. Bueno, 2.000 palabras ya es una cosa increíble que las utilicemos a lo largo del día. Pero fijaos, el castellano tiene una riqueza, un diccionario, que mucha gente cuando le dices una palabra te dice, eso no existe. Porque no va a existir, vaya usted al diccionario y lo mira. No existe en su forma de existir, de vivir. Porque usted no la ha utilizado nunca, o porque usted no la conoce, pero no me diga usted porque no la conozca que no existe, que sí que existe. Entonces, por eso decía que la riqueza del castellano, que tenemos unas 80.000 o 90.000 entradas con diferentes acepciones que nos dan unas 900 y pico mil palabras dentro de lo que es el diccionario de uso, pues es una riqueza increíble. Y las lenguas que han derivado de los alfabetos han dado efectivamente esas evoluciones, que no han tenido que ser... Bueno, porque el sumerio, una de las cosas que tenía, el problema que tenía, y es que se nota cuando coges una tablilla y los estudiosos de estas lenguas les cuesta muchísimo, es que a veces lo distribuían como querían por la tablilla. Entonces, claro, tenías que interpretar lo que se quería decir en aquella tablilla. Por otra parte, pues es lo que pasa. Mira, yo tenía un compañero coreano en la facultad que me decía que él podía leer el chino. Pero claro, podía leer el chino, pero no lo entendía. No entendía lo que estaba leyendo en chino. ¿Por qué? Porque la forma de escritura era la misma. Nosotros podemos leer a lo mejor el alemán, pero no sabemos lo que dice el alemán porque no lo entendemos. Esta es la diferencia, ¿no? De lenguaje a lengua también. El lenguaje, como bien sabéis, es un sistema, la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse a través de un sistema de signos que funcionan por un canal que es el oral. Vale. Cuando eso llega a cualquier zona, entonces se convierte en lo que se llama el código, que es la lengua. La lengua produce una serie de novedades con respecto a otras formas de emplear el lenguaje. Sigue teniendo ese sistema, que es un sistema de esa capacidad de comunicarse a través de un sistema de signos, pero con sus peculiaridades que son de zona, donde ha llegado. Ahí es donde se van a producir las diferentes evoluciones de diferentes términos y diferentes palabras. Y donde realmente está la riqueza cultural de un país, ahí justamente, en la lengua. La lengua es todo. Todo se articula con la lengua. Digamos que no podríamos crear un libro de matemáticas o de cualquier otra disciplina si no utilizásemos la lengua para comunicárselo a los demás. Y de momento lo dejo aquí, ¿vale? Luego sigo.
Tú decías que en el chino tenían palabras iguales, en el castellano también tenemos palabras iguales, y según el contexto de la frase tenemos que determinar a lo que están diciendo, como por ejemplo gato, ¿no? Pero y el ejemplo que has puesto de poisson, es que eso también es diferente, ¿no? Porque uno es veneno, otro es pez, pero no se pronuncia igual, uno es poisson y otro es poisson, ¿no? Entonces ahí evidentemente es cuando tú lo estás escuchando, sabes si te está hablando de un pez o te está hablando del veneno, ¿no? Pero claro, eso pasa claro, en todos los idiomas.
Es lo que estaba diciendo, ¿no? Pero el chino tiene mucho más tracto vocálico, porque el chino puede ser una palabra, puede tener cuatro variantes o cinco distintas. Por eso el chino es tan complicado de aprender. Y además, otra de las cosas que también tengo que decir antes que lo que se habla en China es una variante del mandarín que se llama, bueno, la mayoría, porque luego está el cantonés, es lo que se llama el putonghua, que es lo que se está hablando en la zona, lo que irradió Pekín después de cuando llegaron los comunistas al poder, ¿no? Y es lo que se habla, es la inmensa mayoría habla el putonghua este, que es un... Mira, una de las cosas que me contaron, perdona, voy a contar una anécdota, es que nosotros cogimos un taxi en Guilin Y nos dejó una tarjeta el guía, nos dijo, mira, cojan ustedes este taxi que vienen con una estrellita y tal, porque esta gente sabe leer. Si ustedes van a coger otro taxi, no le van a entender porque no saben inglés tampoco. Y es que muchos taxistas no conocen la escritura, o muchos conductores, y se sacan de forma oral el carnet de conducir, que es curiosísimo, ¿no?
Uh-huh. Hilario, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, vamos a ver, yo quisiera decir algunas singularidades. Lo primero que tengo que decir es que es curioso, porque somos tres y hemos traspasado la hora y hemos hablado más que cuando éramos cinco o seis. Bueno, vamos a ver, lo primero que quiero decir es que, por ejemplo, en el alfabeto gallego no tiene ni J ni Y. Carecen de la J y de la Y, pero sí tienen G, y sí tienen X. Entonces el sonido ja, je, ji, jo, ju, es sha, she, shi, sho, su, con la X. No xa, xe, xi, xo, xu, sino sha, she, shi, sho, su, con la X. Eso sí, los gallegos me están escuchando, si hay alguna persona que nos está escuchando que es gallega, podrá dar fe de lo que estoy diciendo. Lo segundo que quiero decir es que los idiomas evolucionan todos. Los alfabetos evolucionan menos, bastante menos, y de manera mucho más lenta. Los idiomas evolucionan porque en un idioma hay muchos extranjerismos. Es decir, los idiomas están intercambiándose constantemente con otros idiomas. Nosotros tenemos anglicismos, tenemos incluso palabras de los distintos idiomas que se hablan en España, como puede ser el catalán o como puede ser el gallego. La Real Academia de la Lengua siempre tiene que estar corrigiendo y regulando. Otra de las cosas que quería decir es que, por ejemplo, en Inglaterra no hay Real Academia de nada, no hay Real Academia de la Lengua. Entonces, el inglés que se habla en el mismo Londres, pues se habla un inglés muy muy variado. En Norteamérica, por ejemplo, en Canadá, en Filipinas. Otra cosa muy muy interesante es que la ñ nuestra ñ también la tiene un idioma que se habla en Filipinas, que se llama Tagalo, que habréis oído hablar del Tagalo, que es un idioma que se habla en Filipinas. Ahí sí tienen la ñ también. Luego hay una letra que es C con cedilla, que el nombre ya es bastante significativo, la C con cedilla, que en España no la tenemos, pero sí la tienen los portugueses. Y sí la tienen los catalanes, y sí la tienen los franceses. O sea, los franceses sí tienen C con cedilla, y los catalanes y los portugueses sí tienen C con cedilla. La C con cedilla suena como tiene un sonido así, como S, así medio. Y los franceses, por ejemplo, garçon, la palabra garçon se escribe con C con cedilla, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que yo entiendo que tendremos que algún día hacer, no sé cómo, es que se intentaba suprimir o la J o la G. La G no se puede suprimir porque el sonido G, G es con G, el sonido G, 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 G es con G. La J no se puede suprimir porque el sonido ja, je, ji, jo, ju, es peculiar, es singular y ahí queda, ¿no? Luego, pero hay un sonido que es el sonido je, ji, concretamente, que puede ser con J o con G indistintamente. Y la Real Academia de la Lengua, en un momento determinado, intentó ver la forma de que eso se distinguiera de manera suficiente, porque la gente tiene muchísimas faltas de ortografía. En papel no se lee prácticamente nada o se lee muy poco, muy poco. Yo tengo publicado un libro que se llama Tarot, fuente de inspiración y magia, que está agotado. Me tiraron dos ediciones y se agotaron las dos. Me quedan unos 40 libros en casa que no quiero tirarlos. Y entonces, la gente pues leía, según el editor y las distintas librerías, el libro electrónico, en papel no, en formato digital y eso, ¿no? Entonces, la verdad es que cada vez se lee menos, porque la lectura en papel pues se sustituye por la lectura en libros electrónicos y también por vídeos, también por lectura en formato digital, y la verdad es que en papel se lee poco, y eso es malo, a mi juicio, eso es bastante malo. Claro, hay un problema, ya sabéis, con los ecologistas. El papel pues nace de la madera, de los árboles que se cortan, para, y eso pues es malo, porque bueno, ya sabéis, el movimiento ecologista, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la gente tiene que leer y que saber. Hay distintos formatos de letra, eso es otra cosa también. Hay unas letras que son letras de imprenta, pero incluso ahora la imprenta produce más formatos de letra. Ya no produce la letra característica, esa letra de molde. No. Ya hay más letras, ya se imprimen más letras, ¿eh? Aparte de que la impresión actual no tiene nada que ver con la impresión clásica, con la impresión característica de antes, ¿no? Y por último, y ya no hablo más, quería decir que los hebreos tienen un alfabeto de 22 letras. Esas 22 letras están a su vez conectadas con 10 sefirot, que los sefirot son, estamos hablando del árbol cabalístico. Los sefirot son ramas que representan 10 aspectos de Dios, son 10 aspectos de Dios expresadas en 10 ramas del árbol cabalístico, y las 22 letras del alfabeto hebreo se pueden, son 22 caminos para ir a cualquiera de los 10 sefirot. Es una curiosidad que no sé si le importará a alguien, pero por si acaso le importa a alguien la digo, y no digo más porque ya está bien.
Pues sí, como tú dices, ya nos hemos pasado de la hora, con lo cual ya vamos a finalizar esta tertulia con la participación de René.
Realmente había comentado recién de que es muy complejo la parte que todo lo que se despliega a nivel cerebral y a nivel neurológico para la lectoescritura, tanto para escribir como para leer, y cómo eso activa, que como lo había dicho Juan Carlos, el pensamiento abstracto, y que es tan importante, porque eso va a derivar en la imaginación, en el comportamiento, o sea, las conductas, en la creatividad, en la acción, y todo lo que es el pensamiento y la comunicación de una manera muy importante. La parte que más interpreta o que puede realizar y ejecutar con el área motora y todas las asociaciones, la parte de escritura, estaría más desarrollado, igual que también los cálculos matemáticos, está mucho más desarrollado en la corteza cerebral y las áreas asociativas del hemisferio izquierdo. Y el hemisferio derecho estaría más lo que tiene que ver con la parte fonética, es decir, la prosodia, es decir, todo lo cómo suena el fonema, cómo es la pronunciación, la articulación de la palabra, la dicción que vamos a realizar, ¿no? Que tiene variantes según el lugar en que nos encontremos, qué acentuación le vamos a dar, los regionalismos, o sea, todo lo fonológico va a tener mucho que ver con el hemisferio derecho. Inclusive esa cadencia que se le da cuando se lee una poesía o cuando queremos expresar algo en forma, le vamos poniendo, lo vamos tiñendo de esa parte emotiva que le vamos a incorporar a través de todo lo que tiene que ver con el pensamiento, donde interviene la parte, digamos, creativa de nuestro hemisferio derecho. Y por último quería decir de que qué importante que es la alfabetización constante, porque si una persona se acostumbró a leer y escribir toda su vida, cada vez que lea y escriba, mientras más escriba y mientras más lea, más y más en forma indefinida, no tiene límites, en forma indefinida se desarrolla el cerebro y aumentan más las asociaciones cerebrales. Es increíble, es casi infinito. Por eso es que a través de la neuroplasticidad, a través de los años, si la persona es constante y tiene la voluntad o le apasiona la lectoescritura, mucho más va a poder seguir desarrollando su cerebro. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ocurre una discapacidad? Como pasó, por ejemplo, cuando la persona queda ciega en la vida adulta, ¿no? Como me pasó a mí, por ejemplo, con ejemplo. Perdí la capacidad de la lectoescritura. Ya no podía leer más la palabra escrita, ni podía escribir más. A pesar de eso, yo recomiendo y sugiero que las personas que han tenido ceguera adquirida sigan escribiendo en tinta o lápiz, lo que quiera, pero con un papel, tratando de no perder el espacio, porque está representado a nivel cerebral a través de las áreas motoras, a través de la de Guernique, el espacio y el sistema del hipocampo que ocupa la hoja y el espacio que ocupa la letra, y tratar de ir escribiendo igual, porque está en la memoria de cómo va la letra. Entonces, ir marcando los espacios y no perderlos de ninguna manera. Y por otro lado, es importante aprender, si se puede, el braille. No es tan fácil aprender braille de adulto. Muy difícil, les digo. Muy difícil, porque no es estimulante para marcar cosas, pero no es estimulante para una lectura rápida. Porque esa lectura rápida que da el braille, que se lee con las dos manos, se adquiere realmente muy bien en la infancia, en los primeros 10 años de vida, como cualquier idioma. Es como aprender un nuevo idioma. Entonces, de adulto es muy difícil, entonces como frustrante, más teniendo el lector de pantalla de las computadoras que leen a toda velocidad. Entonces, es más práctico en un mundo de ansiedad que tiene la persona ciega adquirida. Pero tratar, que es lo que trato de hacer yo, siempre escribo, y escribo cartitas a mis hijos, o trato siempre de dibujarle a mis nietos, y se ve que dibujo bien, porque le pregunto qué colores y le hago los arbolitos, las casitas. No pierdan eso, porque el cerebro tiene la representación, es simplemente que no hay que dejar de ejercitarlo. Eso dejo como corolario, como mensaje.
Pues nada, pues ya vamos a finalizar esta tertulia recordando, como siempre, los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tienen un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y además está el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los tres la labor que habéis realizado para desempeñar esta tertulia magnífica, como siempre. Y a los oyentes, pues, por escucharnos. De manera que ya les emplazamos para que vuelvan el lunes próximo aquí a iberoamerica.com y, como siempre, nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.